Vamos a fijarnos ahora en esa convocatoria para el sábado de Podemos. Estamos con una de las integrantes de su dirección, Carolina Bescansa. ¿Qué tal? Buenos días.
Egunon, Dani, buenos días.
¿Qué pretende demostrar Podemos mañana en Madrid?
Que hemos llegado a un punto en el que hay un régimen que termina y que el día 31 de enero comienza un nuevo ciclo en nuestro país que va a permitir que por fin en España gobierne la gente.
¿Y ahora quién gobierna?
Bueno, ahora gobierna una serie de élites que son mayordomos de los poderes económicos, que obedecen los dictados de la troika, que obedecen los dictados de los banqueros y que toman medidas políticas siempre al servicio de los mismos y en contra de la gente.
Como el acuerdo que alcanzaron ayer PP y PSOE contra la amenaza yihadista.
Vamos a ver muchos acuerdos de este tipo en los próximos meses y en los próximos años. Lo que nos queda por delante ahora es un ciclo en el que los viejos actores, los que nos han traído hasta aquí, llegarán a acuerdos una y otra vez para intentar defender su status quo.
¿Qué pasa si la convocatoria pincha? Es decir, ¿cuánta gente quieren reunir ustedes en Madrid?
Yo creo que va a venir mucha gente. No vamos a entrar en ese debate de cifras, ¿verdad? Que sabemos que se va a producir mañana mismo, antes incluso de que comience la convocatoria. Y ya sabemos de antemano que habrá quien diga que hay muy poca gente y habrá quien diga que hay mucha gente. Lo que vamos a intentar es visibilizar quiénes somos, conocernos, ponernos cara. Durante 12 meses hemos trabajado cientos, miles de personas remando en la misma dirección. Bueno, ha llegado el momento de que nos veamos los unos a los otros, de que nos conozcamos y que le mandemos un mensaje muy claro a este gobierno, y es que su tiempo, su cuenta atrás, ya ha empezado.
Esta es también parte de la campaña electoral de Podemos en un año tan agitado que empieza ya en marzo con Andalucía.
Bueno, esta convocatoria es anterior a la convocatoria de las elecciones andaluzas, así que no es exactamente un acto electoral, no contábamos con este adelanto tan inminente. Es más bien una señal, ¿no? Es una expresión de que algo está cambiando, de que algo ha cambiado ya, de que este cambio es irreversible y que si algo es seguro es que a partir del año 2015 las cosas ya no van a volver a ser como antes.
¿Los resultados en Grecia propulsan la expectativa de Podemos?
Yo creo que los resultados en Grecia propulsan la expectativa de cambio en Europa. Lo que están visibilizando es que existe un modelo construido desde los bancos y desde los poderes financieros que ya no es sostenible ni compatible con la democracia. Y que los pueblos del sur le están diciendo a esos poderes económicos que todavía quedan resortes, dispositivos democráticos para crear una fuerza de contestación que les diga no. Y eso es lo que ha empezado a pasar en Grecia y eso es lo que está pasando en muchos países del sur, incluido el nuestro.
Y si Syriza no es capaz de cumplir lo que ha prometido, si el proyecto de Syriza durante los próximos meses naufraga, ¿cree usted que quedará demostrado que hay fuerzas, quizás como Podemos también, que prometen lo que no pueden dar?
Bueno, yo creo que ese temor, ¿verdad?, que es un temor que tiene sus razones de ser, porque el planteamiento de modificación del status quo tal cual está planteado es un planteamiento difícil y obviamente va a haber muchas resistencias. Aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? La magnitud de las resistencias del sistema a que se produzca un cambio. Ese temor es fundado, pero yo creo que la ciudadanía en general, la ciudadanía de los pueblos del sur, tiene mucho más miedo a que se mantenga el status quo, a que se mantengan los actuales partidos y los actuales gobiernos y a que se mantengan las actuales políticas de recortes, de austeridad y de condena de más de una cuarta parte o de un tercio de la población a la pobreza, de la condena a la emigración para los jóvenes, de tasas de desempleo juvenil por encima del 55%. Yo creo que eso es lo que más miedo tiene la gente. En ese sentido, la tarea que tenemos por delante es una tarea compleja. Cualquiera que diga que esto va a ser fácil, o bien no sabe lo que dice o bien miente. Y, por tanto, habrá que acumular mucha fuerza, pero no creemos que sea imposible, al contrario, creemos que es posible y creemos que la gente en democracia tiene que tener la capacidad para cambiar las cosas si así lo decide la mayoría.
¿Qué es lo que no harían ustedes si estuvieran en el gobierno?
Lo que no haríamos, bueno, yo creo que lo primero que no haríamos sería sacar a la gente de sus casas cuando no tiene otro sitio donde vivir. Eso es lo primero que no haríamos. Y lo primero que no haríamos sería anteponer los intereses de los bancos a los intereses de las personas.
¿Podemos tiene un mismo proyecto para todo el Estado o busca realidades diferentes en función de si opera en Cataluña, en Euskadi?
Yo creo que todo partido de implantación estatal tiene que tener una clara conciencia de las diferencias que existen en España y que no es lo mismo la realidad en Euskadi que la realidad en Madrid y la realidad en Andalucía. Sería realmente desconocer lo que es nuestro país y desconocer las realidades de cada caso. Las formas de la crisis son distintas en cada territorio. Las formas de la agresión contra la dignidad democrática de todos también han sido distintas en cada territorio y, por tanto, aunque existen unos puntos comunes que son transversales y que yo creo que recogen el acuerdo de la gran mayoría de la gente, existen otras variaciones que tienen que ver con la historia concreta de cada territorio y eso se tiene que expresar en las formas políticas de la organización en cada territorio.
¿Un cambio económico y social debe ir acompañado de un nuevo proceso constituyente?
Parece inevitable. En la situación en la que estamos, las cosas han llegado a tal punto y son de tal gravedad que solamente es posible llevar a cabo una modificación que vaya a lo profundo, que vaya al nivel en donde es necesario arreglar las cosas y, por tanto, no parece que quepa otra salida que la reforma constitucional. Bueno, el proceso constituyente, no la reforma constitucional, vaya.
¿Juan Carlos Monedero le ha hecho un regate a Hacienda para pagar menos impuestos?
En absoluto, y yo creo que más bien lo que se está demostrando es que hay una campaña muy intensa contra cualquiera que se atreva a desafiar a los poderes del régimen. Esta campaña empezó el día 26 de mayo, el día siguiente a las elecciones europeas, y ha ido tomando uno por uno a los portavoces de Podemos, y lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para lo que viene, saber que cuando estén elegidos los secretarios generales en cada comunidad autónoma y en cada territorio, esa cacería se va a extender también a las personas que representen a Podemos en los territorios y que lo que toca es máxima transparencia, lo que toca es máxima claridad y lo que toca es resistir y demostrar que no somos lo mismo, no somos una casta, sino que lo que somos es gente normal que ha venido a decir que esto se va a acabar.
Uh-huh. Dice usted máxima transparencia, pero no está tardando demasiado Monedero en dar explicaciones.
Bueno, Monedero, el profesor Monedero salió a los medios de comunicación a las 2 horas de haber sido acusado públicamente. Fíjese que la acusación comienza además con que no declaró el IVA, ¿no? Cuando luego se demostró que las facturas internacionales fuera de la Unión Europea están exentas de IVA, entonces dijeron que el contrato era irregular. Cuando quedó claro que el contrato era irregular, dijeron que no había pagado impuestos. Cuando se quedó claro que había pagado 70.000 euros de impuestos, entonces dijeron que había un problema de compatibilidad. Quiero decir, y ayer dijeron que no había sido profesor visitante en la Universidad de Heidelberg, ¿no? Quiero decir que aquí lo que hay es una secuencia, ¿verdad?, en donde cuando una acusación no funciona, pues se lanza otra y así hasta el infinito. Uh-huh. Pero vamos, creo que ha comparecido el profesor Monedero quizá hasta, yo diría, que más veces de las necesarias ante los medios de comunicación. Pero bueno, lo seguirá haciendo, quiero decir, porque aquí de lo que se trata es de que quede todo claro y que no quepa sombra de duda sobre la acción de cada uno de nosotros.
Bueno, pues con este clima está esa convocatoria de Podemos para este fin de semana en Madrid. Según fuentes de Aldugu Podemos, aproximadamente unos 10 autobuses saldrán desde Euskadi, en torno a 550-600 personas. Carolina Vescanza, muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo.